Vivimos lo natural.
¿Sabías que con Turismo City puedes encontrar el precio más bajo para tu viaje? Ingresa a turismocity.cl o descarga la app y compara cientos de ofertas en una sola búsqueda. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
Con 83 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de escuelas protegidas que suspende la gratuidad a estudiantes condenados por hechos de violencia.
Existe la tentación de querer sobreregular materias que en la práctica terminan entorpeciendo la aplicación de las medidas. Nosotros hicimos las reservas de constitucionalidad para recurrir al TC.
El gobierno volvió a postergar el ingreso de la Ley Miscelánea de Reconstrucción. Sin un plazo claro, el presidente José Antonio Kast espera que la iniciativa sea presentada mañana.
Esperamos que sea mañana. Hemos ido recogiendo distintas inquietudes. Y creo que es importante recoger todo eso y que después sea el Congreso el que libremente diga qué opina del proyecto que se va a ingresar.
La Moneda aspira a mantener los votos oficialistas y obtener al menos 10 respaldos de sectores de la oposición. El partido de la gente es el eslabón clave.
El PDG se ha hecho sentir fuerte como interlocutor del gobierno.
El gobierno hoy día no tiene los votos para aprobar su mega reforma.
El votar en contra de la idea de legislar es negarse, asumir que tenemos un problema.
La bancada del Partido Comunista tomó distancia de la ex candidata a presidencial Janet Jara y ratificó su rechazo a la ley miscelánea.
La verdad es que sí, es una opinión personal, no es algo que esté socializado con nosotros ni tampoco dentro del partido.
En medio de su despliegue con el oficialismo y las críticas a su desempeño, la ministra vocera Mara Cedini se reunió con parlamentarios de la UDI.
Como bancada hemos manifestado nuestro apoyo a su gestión. Ella ha sido víctima de críticas descarnadas.
Valoramos su trabajo. No me gustaría pensar que hay una campaña de desprestigio hacia ella.
Michelle Bachelet acusó motivaciones políticas de la administración de José Antonio Kast para quitarle el apoyo a su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas.
De que la probabilidad de éxito era muy baja debido a la fragmentación de candidatos en la región.
No impacta para nada, primero porque las razones de quitarme el apoyo son razones políticas, aunque la explicación que se da es otra.
El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, dijo que en los próximos meses deberían haber buenas noticias sobre rebajas en las tarifas del TAG.
Es algo que está todavía en desarrollo. Cada una de estas conversaciones es un contrato diferente y tiene cláusulas y términos diferentes, por tanto es algo que toma bastante tiempo.
En la previa del juicio oral del caso Audio Fact Up, la defensa de Luis Hermosilla solicitó tomar declaración a la ex jefa de la unidad anticorrupción del Ministerio Público, la abogada Marta Herrera.
Que lo que busca, en este caso la defensa, es plantear que acá ya un tema de gestión de carácter privado, una ayuda que no sería constitutivo de delito y por tanto no corrompería el sistema o el funcionario público.
La Municipalidad de San Felipe presentó una querella contra el concejal Ronald Olivares tras acusar un falso secuestro. En realidad, se mantuvo en un ruco, consumiendo droga y gastando el viático entregado por el municipio.
Miente descaradamente a la comunidad indicando lo del secuestro y negando la verdad de los hechos, verdad que mantuvo hasta el día de hoy.
Y en noticias que llegan desde el exterior, Donald Trump anunció que a petición de Pakistán decidió extender el alto al fuego que debía vencer el miércoles hasta que Irán presente una propuesta de acuerdo.
Reino Unido aprobó una ley para prohibir fumar de por vida a los nacidos después del año 2008.
La Basílica de Santa María la Mayor de Roma homenajeó al Papa Francisco en el primer aniversario de su fallecimiento.
En el deporte, el Club Social y Deportivo Colo-Colo manifestó su rechazo a la oferta pública de adquisición de acciones que lanzó Aníbal Mosa para ser el máximo controlador de Blanco y Negro.
Como Club Social y Deportivo Colo-Colo no lo compartimos. Supone un riesgo importante el que tenga solamente un solo controlador.
Y el Betis, que entrena a Manuel Pellegrini, derrotó por 3-2 al Girona y acortó una racha de 7 partidos sin ganar en la Liga Española.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Generadores Bielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Y Sapre Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Santander Rewards.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:05 p.m.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos en esta edición de Radiograma, la edición vespertina para revisar las noticias de esta jornada junto a Néstor Aburto. Néstor, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Auditores, muy buenas tardes. Saludamos a todos quienes nos están escuchando, no solo a través de las 43 estaciones de la radio que se conectan para transmitir información independiente, sino a través de todas las plataformas. Son muchas las que ofrece BioBio para que estemos siempre en... Usted esté enterado de lo que está pasando, pueda revisar, pueda distraerse a través, por ejemplo, de nuestro sitio en YouTube, como @BioBio nos va a encontrar, le va a dar directo y nos puede ver completamente en vivo. Estamos en X también con el @BioBio, pero si no, nos encuentra en la señal 26.1 de televisión digital de libre recepción en Santiago, también lo estamos en Valparaíso, en cable operadores a lo largo y ancho del país, donde también va a encontrar la señal de BioBio TV, en Zapping, que es televisión por streaming, también nos va a encontrar. Desde ya los dejamos invitados para que usted nos cuente lo que está sucediendo en las rutas, en las carreteras, en su barrio, a través de nuestro WhatsApp y de nuestro número de teléfono. Nuestro WhatsApp es el +569 920 7888, ese es el número de WhatsApp. También está nuestra línea, que es completamente gratuita, de cualquier punto del territorio nacional, 800-810-810.
Vamos de inmediato con las informaciones. Contacto con una de nuestras unidades móviles en la capital porque un hombre fue baleado. Esto es la comuna de Estación Central. Jaime Sepúlveda, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Diligencias en curso en estos instantes con respecto a determinar el escenario en que una persona resulta herida a bala acá en la comuna de Estación Central. Calle Obispo Javier Vázquez, esto está en la parte trasera de un centro comercial ubicado acá en esta misma comuna, muy cerca de la Alameda, en donde, de acuerdo a la información bastante preliminar, por este sector, tras mi espalda, se encontraba un hombre, un desconocido, el cual fue abordado por otras personas que, de manera preliminar, le sustrajeron una suma de cerca de 700.000 pesos. Luego de esto, le habrían disparado en al menos 2 oportunidades, hiriéndolo en ambas piernas. Esta víctima huye del lugar, posteriormente es trasladada hasta la posta central, en donde en estos instantes se mantiene internada con heridas de carácter reservado. De acuerdo a los antecedentes que nos han entregado hace pocos minutos, se espera que en este recinto hospitalario y dentro de los próximos minutos la Policía de Investigaciones entregue antecedentes con respecto a la dinámica de estos hechos. Hay cámaras de seguridad tanto del recinto comercial como de otros lugares que están aledaños a donde se generó esta situación, con la finalidad de conocer la dinámica de estos hechos y también identificar a los presuntos responsables de este ataque armado. Hasta el minuto no hay personas detenidas. Acá en el sitio del suceso se mantiene personal de carabineros resguardando la evidencia para aportar directamente en esta investigación. Bio Bio, la radio.
A ver, nos da cuenta, Aníbaldo, a esta hora de un corte total en General Velázquez, en la ruta General Velázquez, en ambos sentidos, a la altura de Américo Vespucio. Fíjese que esto se debe a una colisión de vehículos en donde una camioneta transportaba productos químicos. Sí, productos químicos. Por esta razón se tomó la decisión de este corte temporal. El procedimiento de emergencia está en desarrollo y lo que informa la autopista, estos son las imágenes que nos llegan de los momentos antes a tomar la decisión de este corte. ¿Qué es lo que dicen? Hay alta congestión hacia ese punto, optar por la ruta 5 Sur o la autopista central, es decir, puede tomar, si viene por la autopista por Costanera Norte, tomar 5 Sur y no General Velázquez, o en el caso de la ruta 5 Norte, tomar hacia la autopista central y no hacer la vuelta por General Velázquez, que algunos lo hacen porque muchas veces es más rápida. Bueno, lamentablemente está esta situación, la congestión es altísima a esta hora, es lo que nos reportan ustedes, nuestros auditores, y usted puede ir corroborando también con más datos a nuestro WhatsApp.
Por los delitos de porte de arma y droga fue detenido un hombre que evadió un control policial en la ciudad de Quilpué. La información la tiene Fabián Corrotea. Fabián, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, fue durante una fiscalización de carabineros en la comuna de Quilpué, en donde termina un hombre detenido en flagrancia manteniendo una serie de drogas en su poder luego de evadir un control policial en la vía pública. Se trata de un motociclista quien se trasladaba por el centro de la comuna de Quilpué y que al notar la presencia de carabineros, este arroja un bolso tipo banano y se da a la fuga de esta fiscalización. Sin embargo, carabineros sigue la huella de este motociclista e incluso logran ingresar a la vivienda de este hombre, en donde mantenía una serie de drogas dosificadas, también dinero en efectivo y una pesa. Esto claramente, según el relato de carabineros, da como la flagrancia entonces del delito de porte de droga, como también de control de armas. Esto tiene que ver también con la incautación de dos pistolas, dos armas de fuego por parte de carabineros en cuanto a este procedimiento que comenzó como una fiscalización a una motocicleta, pero sin embargo termina con la detención de este hombre en su propia vivienda. En Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Y fue formalizada una banda delictual. Fíjese, ellos se dedicaban a algo bien específico, asaltar y robar, obviamente, camiones con mercadería en la ruta 5 Sur. Operaban entre la región del Maule y la región de Los Lagos. De hecho, camiones con pescados también fueron robados por este grupo. Mario Tapia, desde Radio Bio Bio en Los Ángeles, nos cuenta más.
Respecto a la detención de una banda de 15 personas hasta el momento que operaban robando camiones desde Maule hasta la región de Los Lagos, se informó durante esta tarde que se decretó la prisión preventiva en el juzgado de garantía de Mulchen para el líder de la banda que robaba el cargamento de camiones. La identidad de esta persona imputada es Luis Muñoz Retamal. También se les impuso la prisión preventiva a otros 4 imputados. Para todos ellos la fiscalía pidió precisamente esta medida cautelar gravosa y el tribunal acogió la solicitud. Otras 6 personas, se indicó por parte del persecutor, quedaron con arresto domiciliario y las restantes con otras medidas cautelares. El tribunal otorgó un plazo de 4 meses para que la fiscalía concluya la investigación. Bio Bio, la radio.
A ver, tenemos un registro audiovisual que nos llega desde el Cementerio General de Santiago y hacen la advertencia respecto, por ejemplo, al delegado del gobierno en la región metropolitana. ¿Podemos escuchar el audio del auditor que hace esta denuncia? Mira, escucha. Usted escucha disparos, en este caso, es digamos lo que nos están señalando, esto es el Cementerio General, es los patios de tierra, particulares los patios de tierra que están contiguos al Cementerio General. La verdad que, obviamente, usted comprenderá, y cerca hay casas, edificios, pero le doy un dato más, porque las cosas no cambian. O sea, pasa el tiempo y las cosas siguen prácticamente iguales. Anoche en Pedro Aguirre Cerda, y vamos a pasar a ver el video porque parecía Año Nuevo. A ver si tenemos el audio del... Lo que usted está escuchando, porque los que lo están viendo es elocuente, ¿no? Yo diría que es casi como una fiesta pirotécnica de las que se pagan por miles de millones, ¿no es cierto?
Claro.
Porque los municipios pagan...
Que un municipio paga para
el Año Nuevo. Esto no es, no corresponde, corresponde a un velorio. Pero ¿sabe cuál es el punto? Que esto se da ahí al lado, una cuadra de la 51 Comisaría de Carabineros. Esto es tierra de nadie, Pedro Aguirre Cerda, de la noche. El alcalde lo ha dicho, lo han dicho las autoridades, porque, claro, uno podría apuntar a los ediles, podría, cuando digo ediles, a la Corporación Edilicia, pero esto es seguridad pública, esto es carabineros. La comisaría, no sé si no escuchaban, tal vez no escucharon, o bien, para ser justo, no tienen los carabineros la instrumental, auto o el personal necesario para poder llegar a ese punto donde se están haciendo estos lanzamientos por largos minutos, no crea que uno, son largos minutos de video que los estamos viendo a esta hora en Bio Bio TV y que tienen que ver con el epicentro en Pedro Aguirre Cerda.
Se
Soy parte de Santander Rewards, un programa que premia cada paso que doy con Santander.
¿Y qué ganas?
Más beneficios y experiencias. Con mi tarjeta World Member Limited, acumulo hasta 1,2 millas Latam Paso en mis compras. Tengo acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos mis vuelos operados por Latam. Y no solo viajes, participo por entradas a conciertos. Tengo más de 200 descuentos y más. Conoce todos los beneficios en la app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Isapre Colmena apoya el deporte. Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque, también la constancia es importante.
Soy Lucas Nel, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une el apoyo incondicional de Isapre Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
6:16 PM.
Estamos en Santiago, la temperatura es de 17 grados con 5 décimas, la humedad relativa del ambiente llega al 56%. ¿Qué espera Santiago para el día de mañana? Cielos con escasa nubosidad, variando despejado, la máxima será de 22 grados en la capital. La región de Valparaíso también, con cielos prácticamente despejados en toda la región, y máximas de 22 en Valparaíso, 21 en Viña del Mar, 25 en Calera, Quillota, Quilpué, 26 en Casablanca y 27 en San Felipe y en Los Andes. La Serena y Coquimbo mañana estarán con cielos despejados y una máxima de 19. Copiapó con cielos cubiertos en la mañana, con bancos de niebla, despejándose en la tarde y una máxima de 24. Antofagasta estará con cielos nublados y la máxima será de 20 grados. Iquique estará con nubosidad parcial variando despejado con una máxima de 24. Arica escasa nubosidad variando despejado con una máxima de 23. En la zona central, Rancagua con cielos despejados y una máxima de 20. En la región del Maule, cielos completamente despejados, máximas de 20 en Talca y 19 en Curicó. Chillán, despejado, máxima de 18. Concepción, con escasa nubosidad variando despejado con una máxima de 16. Los Ángeles, despejado con una máxima de 18 grados. Temuco, escasa nubosidad, máxima 16 grados. Valdivia, nubosidad parcial con una máxima de 15. Puerto Montt, cubierto, chubascos durante el día, una máxima de 14. La isla de Chiloé estará con nubosidad parcial, variando cubierto, con lluvia en buena parte de la isla, con máximas de 13 en Ancud, 12 en Castro. Coyhaique, mañana estará con en la madrugada con lluvia, durante la jornada nubosidad parcial, una máxima de 9 grados. Punta Arenas, cubierto, chubascos, una máxima de 12. El archipiélago Juan Fernández con escasa nubosidad, máxima de 20 grados. Isla de Pascua, escasa nubosidad, una máxima de 26.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile. En Radiograma, Transporte Informa.
Patricio Leighton ya está con nosotros. Hola, Patricio.
Hola, Patricio.
Buenas tardes, Néstor, Nivaldo y auditores. Vamos a comenzar en la comuna de Cerrillos, límite con la comuna de Lo Espejo. Atención, porque hay corte total de General Velázquez en ambos sentidos a la altura de Américo Vespucio debido a esta colisión de vehículos en donde una camioneta transportaba productos químicos. Hay un procedimiento que se va a desarrollar de emergencia en el lugar, específicamente con personal especializado de bomberos. Hay altísima congestión hacia este punto, tanto hacia el norte como hacia el sur, por General Velázquez, para que se opte como alternativa por la Ruta 5, pero también alertamos a los conductores de altísima congestión que se está comenzando a incrementar por la Ruta 5, Autopista Central. Mucha paciencia a los conductores que van en desplazamiento por ese sector. En la comuna de Providencia, atención, el tránsito de Eliodoro Yáñez al poniente está siendo desviado por Holanda al sur, debido a caída de cables tras el paso de un camión por el lugar. Está personal de seguridad municipal para que se opte al poniente por Avenida Francisco Bilbao, esto en la comuna de Providencia. Congestiones al minuto en la región metropolitana, tráfico alto por Vespucio Norte hacia el sur entre el enlace de Armando Cortines y Pajaritos, tránsito lento en Avenida Los Pajaritos hacia el sur entre el sector de Los Pintores e Isabel Riquelme, y esto genera congestión tanto por la vía de Pajaritos hacia el sur debido a semáforos que se encuentran con fallas y desconectados del sistema de control de la Unidad Operativa de Control de Tránsito en el sector de La Farfana para que se considere tiempo adicional. Aumento del flujo vehicular también en la ruta 68 Alameda al Oriente entre el sector de Metro Los Pajaritos y General Amengual. Congestión dinámica por el eje Alameda al Oriente y Poniente entre Avenida Padre Alberto Hurtado y el cruce de MacIver Santa Rosa. Alto tránsito de vehículos en Avenida Nueva Providencia al Oriente entre Los Leones y Tobalaba. Esto debido a trabajos que están reduciendo la capacidad vial en la pista de buses. Comienza a aumentar la circulación de vehículos por el túnel San Cristóbal, dirección Providencia, desde El Salto hasta la salida en Avenida El Cerro Los Conquistadores. Tránsito ralentizado en Vespucio Norte al Poniente, entre sector de Parque del Recuerdo y salida a Guanaco. Congestión en la Avenida Manquehue al sur, entre Vitacura y Los Militares. Y por último, incremento de flujo vehicular por el eje Kennedy al Oriente, entre Mall Alto Las Condes y la salida hacia Avenida Las Condes Estoril, y que después continúa por Avenida Las Condes hacia el oriente desde el sector del Centro Comercial hasta Camino San Francisco de Asís, y la ralentización de tránsito habitual por la subida Santa Teresa hacia el norte entre el enlace de Tabancura y Gran Vía. Son los datos relevantes al minuto que podemos compartir con ustedes desde Transporte Informa del Ministerio de Transportes, Néstor Nivaldo.
Gracias, Patricio.
Gracias, Patricio.
Buenas tardes.
Hoy somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suba líneas adicionales desde 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 8.990 pesos llevando un plan XL Libre o Libre Pro. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Aulas protegidas. Ha pasado al Senado este proyecto que ha generado mucha tensión. Incluso la oposición ha dicho que va o pretende ir al Tribunal Constitucional. ¿Qué entrega? Bueno, entrega algunas materias en puntos de seguridad, básicamente, pero para los colegios que puedan o que tengan los recursos económicos para poder hacerlo. Es decir, una revisión de mochilas, por ejemplo, que es uno de los puntos que más se ha querido. O estos pórticos que tan polémicos han sido, por ejemplo, en Temuco, donde la Municipalidad de Temuco había empezado a implementarlos. Pero ¿cuál es el punto? Porque esto ya lo conocemos en ideas generales. El Colegio de Profesores dice, no estamos en contra de eso. El problema es otro, el problema es más estructural de la educación. Dejando fuera el tema de la salud mental, es quién va a hacer la revisión de las mochilas si los profesores no tienen. ¿Qué hace una profesora, por ejemplo, si abre la mochila y se encuentra con una pistola, un revólver, un cuchillo? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Llamar al apoderado o a Carabineros? Puede llamar a Carabineros, ¿cuánto se va a demorar llevar a Carabineros? ¿Quién va a reducir al estudiante si es que se quiere arrancar con la mochila? Porque eso ha ocurrido.
Mira, a ver.
Es bueno el debate. Porque parece que es algo más profundo, evidentemente.
Claro, lo primero que hay que hacer, lo primero que hay que hacer es preguntarse qué es la escuela. ¿Qué es la escuela? Y no estoy hablando de la escuela ideal. ¿Qué es la escuela? La escuela es el lugar de sociabilidad primera. Mm. Es donde, donde los niños, más allá del entorno familiar, que es un entorno protegido, idealmente, ¿eh? Hay que también incorporar aquí los menores de ambientes vulnerables que no tienen ese lazo de protección, y por eso es tan relevante prestar el foco, por ejemplo, en, lo hemos hablado tantas veces aquí, ¿no es cierto?, en la deserción escolar, de que ellos menores que no tienen entorno familiar y que por lo tanto dejan de asistir a la escuela. Pero, ¿qué es lo que es la escuela? La escuela es un lugar donde se aprende la sociabilidad, donde uno se encuentra con gente distinta y aprende que hay que relacionarse con esos distintos a partir de normas mínimas que permiten la convivencia. Y para eso están los profesores, para regular aquello. Y por lo tanto, lo que ocurre en la escuela es lo que después se va a reflejar en la vida adulta.
La vida adulta.
Las formas de relacionarte que tú incorporas ahí, obviamente después son las que se expresan en la vida adulta. Y por lo tanto, escuelas violentas pueden terminar reproduciendo ejemplos de violencia para el futuro cuando sean mayores. Entonces, la escuela no es solamente aprender, la escuela es también fundamentalmente sociabilizar, conocer gente distinta, darse cuenta que en esa diversidad tienen que haber patrones comunes de convivencia, todo aquello. Ahora, esto también...
Pero el sistema avala es que la definición de lo que es una escuela, sobre todo pensando en el sistema chileno.
Pero hay otra cosa, también hay que reconocer que hay padres que pretenden delegar todo en la escuela no del todo. Hay algo de la familia que tiene que estar presente, porque algunos auditores preguntaban, bueno, ¿por cómo es posible que los padres no le revisen la mochila a sus hijos, no? Que no sepan cuáles son sus horarios.
Hay padres, hay todos los estratos socioeconómicos, porque esto no es solo no es propiedad de un estrato socioeconómico. Esto en general, que no hay una relación.
Una especie de abandono, incluso.
No hay un abandono económico, diría yo, en algunos casos, sino que un abandono más bien de...
En términos de preocupación.
De formación.
De formación.
Claro, de formación.
Esto lo suple de la escuela, en cierta medida, sí. ¿El rol de los profesores suplir a los padres? No, tampoco.
¿Pero y qué hacemos entonces? Porque yo creo que cuando hay una carencia, si tú tienes una carencia, puedo estar equivocado, solo de sentido común. Si hay una carencia, entonces habría que aplicar planes específicos para poder... apoyar a esos alumnos o al alumnado, digamos, que está en esta condición, que no tienen ni un papá ni una mamá, que sí, le pueden comprar zapatillas a fin de mes, pueden tener el yogur en el refrigerador,
lo primero que necesita es efectivamente que hayan que exista la posibilidad de que los profesores perciban lo que problema en determinado alumno.
Psicólogos clínicos, tal vez no educacionales, clínicos,
no como derivación de, pero sobre todo tener, a ver, cursos relativamente acotados, seguimiento. Mira, el ejemplo de los alumnos, por ejemplo, que participan en hechos de violencia y que de repente, claro, los expulsan de un colegio y terminan en otro sin antecedentes previos y llegan ahí. ¿Hay seguimiento a esos menores? ¿Hay alguien que se preocupa por ellos?
Bueno, es que la selección probablemente te ayudaba, en el modelo antiguo, digamos, la selección te ayudaba a que, lo voy a decir como era mi generación, que las manzanas podridas quedaran en otro lugar para trabajar con ellos.
O para trabajar por ellos, o para que se reproducieran en sí mismos y fueran más podridas cada vez también.
Claro, pero te podría focalizar mucho más el trabajo. Esto es muy frío y es muy duro lo que uno está diciendo. Y probablemente usted no esté de acuerdo, pero estamos hablando en términos de cómo se selecciona entonces.
Esto es muy complejo porque en todo menor de edad que entra en circuitos de violencia o de delincuencia hay un drama, ¿eh? Un drama familiar. Ahora o después. Ese drama va a estar.
Yo creo que hay colegios, Nivaldo, que son unidades de negocio de la delincuencia, del crimen organizado. O sea, van y focalizan y ahí tienen su gente. Bueno, sacan para robar autos, para repartir droga. Claro,
a ver, qué sé yo. Lo que ocurre es que, y ya vamos a estar hablando del crimen organizado. El crimen organizado recluta.
La violencia hoy día que estamos viendo.
Recluta menores de edad, ¿no es cierto? Sí. En una entrevista que dio a BioBio Chile, antes de dejar su cargo, el ministro de Seguridad Luis Cordero mencionaba, por ejemplo, explícitamente, en las barras de fútbol, las grandes, dice el fútbol amateur, por cierto, las barras, se sabe que hay uno se denominan piños estos grupos, hay un piño de Colo-Colo, otro piño de la Universidad de Chile, que se dedican a reclutar jóvenes para el crimen. ¿Ocurre eso en algunos barrios? Sí, ocurre eso en algunos entornos educacionales también. O sea, eso hay que reconocerlo. Hay capacidad del Estado, no del gobierno, del Estado, para incidir ahí, para trabajar ahí. No es fácil, ¿ah?
Sí, pero es urgente, porque resulta que, la población se envejece, Nivaldo, tienes que poner, tu principal foco es la educación.
Lo digo que no es fácil incluso en términos solo de seguridad. A ver, está el WhatsApp. Escríbanos, profesores, los niveles de inseguridad que ustedes viven, por ejemplo. No, pues ¿qué sí, posibilidad tienen de intervenir?
Bueno, eso es lo que dice el colegio profesor, lo que ocurre, y no son guardias de seguridad.
Salen del colegio y se encuentran con apoderados que son capaces, digamos, de agredirlo. Ahora, esto también es una manifestación, no lo enfoquemos solo en la escuela, es una manifestación
de
ciertos niveles de sociedad, de violencia a la sociedad que se han ido extendiendo y que se han ido normalizando, eso es lo más grave. Se han ido normalizando, ¿no?
Claro.
O sea, pero... Néstor, no sé si es normal. Pero ya, digamos, no es un gran escándalo que se pueda bajar un conductor de un vehículo y agarrar a palo a otro, ¿no?
No, porque claro, ha habido después del 18 de octubre particularmente una normalización de la violencia, pero más allá de eso es preocupante y creo urgente el trabajo con...
Sí, volvamos a la ley.
En la educación.
Volvamos a la ley. ¿Y qué ayuda a la ley?
Bueno, sí, pero
es un instrumento.
Pero es lo mismo que todas las leyes, la ley antiportonazo, la ley no sé cuánto, la ley de más allá y la de más acá. Pues, un país donde cada hecho tiene su propia ley.
Cada escándalo genera una ley.
Cada escándalo genera una ley, pero el problema acá es más que un pórtico de seguridad que además solo lo van a poder instalar los establecimientos que puedan tener los recursos, es decir, los establecimientos privados, probablemente muy difícil para un establecimiento ya no municipal, centralizado a través del sistema público.
Información independiente, opinión independiente.
Marzo, patente, matrícula, matrículas, sube el ISAPRE, exijo respuestas.
Tranquilo, este año ningún plan de Consalud va a subir. La vida puede tener un respiro, por eso no subiremos los planes en todo el 2026. No es solo lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Consalud, una ISAPRE menos ISAPRE.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Unión Coop siempre la rompe.
Ahora con depósitos a plazo. 3,66% a 180 días y 7,92% a 360 días. Mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu dinero antes del 30 de abril. Unión Coop. Creciendo contigo, construyendo confianza.
Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento.
En BioBio tenemos sueños.
¿Qué es ser digital agua? Es creer en la tecnología, es cuidar el agua y también tu tiempo. Hoy, más que nunca, el agua está en tus manos. Con Esbio, accede a oficina virtual, paga en línea, recibe tu boleta digital, atiéndete por videoatención, WhatsApp o en nuestros tótems de autoatención de forma rápida y simple. Ahora, con la app Esbio Mide, para clientes que cuentan con medición digital, podrás controlar tu consumo. Y si tienes adultos bajo tu cuidado, con mensaje vital recibirás alertas de consumo inusuales. Tú también puedes ser digital agua. Esbio, soy tu agua siempre. Infórmate en esbio.cl.
Escuchar BioBio suele ser un hábito que pasa de generación en generación.
Oh, ya se viene el invierno y hay que comprar leña. ¿Y cuesta tanto encontrar leña seca?
Pero vecina, ¿no conoce el sello calidad de leña del Ministerio de Energía? Con este sello podrá reconocer a los centros de procesamiento de biomasa que ofrecen leña seca.
Si buscas dónde comprar leña de calidad, ingresa a www.sellocalidadlena.cl y pasa un invierno calentito.
Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio.
Más 569-9200-7888.
Bio Bio, buenas tardes. No sé qué se verá, pero hay un taco horrible. Desde antes de entrar por la caletera de Espucio, viniendo hacia Maipú, hacia el norte, un taco pero larguísimo. Tuve que devolverme por una calle y tomar la caletera, tomar Vespucio, la autopista Vespucio, pero se ve el taco que pasa hasta la salida Lonquén. No sé si estará cortado, estará impedido, pero vi que todos los vehículos doblaban hacia Lonquén. No sé qué se verá, pero no sé si habrá un accidente o no. Logré divisar un motorista que estaba antes del líder del Plaza Este, pero el único carabinero que vi.
Hola amigos de Bio Bio, la radio. Acabo de pasar por departamental con General Velázquez y por la caletera yendo hacia el sur los vehículos se están devolviendo. Así que también se está formando un taco ahí en esa parte de departamental con General Velázquez. Así que para que tomen precaución y puedan tomar alternativas.
Hola, buenas tardes. El semáforo de Avenida Padre Hurtado con San José en la comuna de San Bernardo tiene dos colores, el verde y el rojo encendido, lo que hace confundir a nosotros los choferes, para que tengan precaución, los que vienen desde Avenida El Mariscal a San José.
Todas las noticias, Radiograma.
6:36 PM.
El gobierno ingresará mañana, esto es lo que se dijo el día de hoy, que va a ingresar mañana al Congreso el proyecto de ley miscelánea. En La Moneda, el presidente José Antonio Kast pidió mantener el diálogo y el ministro del Interior, Claudio Alvarado, reconoció la necesidad de lograr acuerdos amplios.
Pese a los esfuerzos prelegislativos, la bancada del Partido de la Gente va a ser clave para definir esta tramitación. Hoy día se tendría que conocer su definición final. Contacto a esta hora con Bárbara Payal. Bárbara, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Si hablamos del proyecto de reconstrucción nacional del gobierno, el Partido de la Gente juega un rol sumamente clave. Pese a que el Ejecutivo confirmó que el proyecto ingresaría hoy, el proyecto a la Cámara, finalmente, todo indica que será durante la mañana de este miércoles, esto porque el devenir político ha cambiado en las últimas horas. Recordemos que el gobierno cuenta con 68 votos a priori del oficialismo en la Cámara, pero requiere 78 y había centrado sus esfuerzos en la llamada oposición más amigable, pero la Democracia Cristiana, ya lo sabemos, anticipó su rechazo a la idea de legislar lo propio. Pasó con el PPD, que puso en duda su apertura, y es por esto que los esfuerzos están puestos precisamente en el Partido de la Gente. Ayer hubo un almuerzo con la bancada, luego una reunión en la noche y las conversaciones se mantienen. De hecho, fuentes de la radio confirmaron que hoy hubo una conversación entre el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y el líder del PDG, Franco Parisi. Bajo todo este contexto, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, insistió en la búsqueda de respaldos, criticó que haya portazos a la propuesta y emplazó a que se avance en la idea de legislar.
Que un partido con la trayectoria de la Democracia Cristiana generalmente se ha caracterizado por el diálogo fecundo. A ver, mira, es total y absolutamente legítimo que todos los sectores políticos tengan aspiraciones respecto a determinados temas, y un gobierno siempre tiene que escuchar y definir qué cosas se pueden considerar.
Pero el retraso en los plazos de la moneda complica incluso al propio gabinete. Fue el ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien en Radio Duna habló del tema y sostuvo: leí en el diario que se va a aprobar esta iniciativa en septiembre. No nos sirve. A mí se me acaba la plata para la reconstrucción el 30 de abril, así que necesito la plata para reconstruir antes. Lo respaldó el propio presidente José Antonio Kast, quien pidió que el Congreso tramite con celeridad.
A todos nos preocupan los plazos y en eso comparto con el ministro de Vivienda que es urgente que tomemos conciencia de que hay una situación fiscal compleja y que esperamos que el Congreso nos colabore, que se haga con diligencia, con prontitud, porque Chile lo necesita.
Sí, retomando, el Partido de la Gente tiene el debate entonces de su lado. La diputada de la bancada, Pamela Giles, aseguró que desde ahora son precisamente la bancada clave para el Palacio de la Moneda.
Este proyecto se iba a presentar hoy, y no se presentó hoy. ¿Y por qué no se presentó hoy? Bueno, porque el PDG se ha hecho sentir fuerte como interlocutor del gobierno. Vamos avanzando, la gente va avanzando.
Sí, pero la oposición observa con preocupación precisamente las negociaciones entre la Moneda y el Partido de la Gente, y hoy hubo una serie de llamados. Fue el diputado del PPD, Raúl Soto, quien pidió que la tienda de Franco Parisi no claudique en sus principios.
El gobierno hoy día no tiene los votos para aprobar su mega reforma, porque no ha querido separar y dividir el proyecto. Llamo al gobierno a reflexionar y yo le hago un llamado especialmente al PDG y a Franco Parisi, que no dilapide su capital político dándole la mano a los más ricos y al gran empresariado y dándole la espalda a la clase media.
En el oficialismo, en tanto, hay más desorden que hace unos días. Hay parlamentarios que están pidiendo que se consideren sus propuestas con más fuerza que la que le están dando desde la Moneda al Partido de la Gente. Incluso hay quienes estarían por abstenerse en este minuto. Pese a ello, el senador del Partido Republicano, Renzo Trizotti, criticó a la oposición y dijo que no es aceptable rechazar la idea de legislar.
No es aceptable no hacer nada. El votar en contra la idea de legislar es negarse, asumir que tenemos un problema y sobre todo que esto puede seguir siendo modificado, corregido y sobre todo mejorado en el resto de la discusión legislativa.
Sí, han existido varias reuniones importantes en las últimas horas del ministro Quirós con los republicanos, la ministra Mara Cedini con la UDI, también el ministro García Ruminot con demócratas. Pero sí, lo importante es saber qué ofreció finalmente el gobierno al PDG. Hay mucho, por ejemplo, considerar restablecer el FUD, avanzar en una eliminación o devolución del IVA para medicamentos y pañales solo para mayores de 65 años, también considerar una eventual ley rápida con sus propuestas paralela al proyecto de reconstrucción que también se habría puesto sobre la mesa desde el gobierno. Pero todo vamos a saber finalmente cuáles han sido estas propuestas y cuál va a ser la postura del Partido de la Gente, porque a esto de las 19:30 horas, en algunos minutos más, hay una reunión de la bancada del Partido de la Gente y luego se espera que desde la bancada llamen al gobierno para notificar su postura final. Néstor Nivaldo.
O sea, en una hora más.
Aquí hay una oportunidad, Bárbara, auditores, tremenda para el Partido de la Gente desde el punto de vista de una negociación. Por ejemplo, si logran el IVA de los medicamentos, que fue una promesa de campaña de Franco Parisi. Si se logra algo más respecto a lo que va a pasar con la reintegración, o sea, si se le ponen ciertas contraprisas respecto a cómo se debe obligar a que, ¿no es cierto?, se pueda invertir, que la plata sea invertida en Chile. En fin, o sea, hay al menos 5 puntos, Bárbara, que son los que ha puesto el Partido de la Gente sobre la mesa. Entendemos que el ministro de Hacienda no tenía una tan buena relación con Franco Parisi, sin embargo, en las últimas horas han hablado, han tenido diálogos con Franco Parisi respecto a lo que se está planteando. Y esto, estamos recién hablando de la idea de legislar. No estamos hablando del proyecto en lo más profundo, o sea, en la votación del proyecto, ¿verdad?
Precisamente en este momento el PDG tiene la sartén por el mango y de hecho desde el propio partido han entendido que parte de esta demora del ingreso de la propuesta del gobierno es precisamente para poder negociar con el partido de la gente, con la bancada y obtener algo que es muy importante para el gobierno para dar mayor legitimidad a su propuesta, que es obtener los 13 votos de la bancada. Recordemos que el gobierno en este minuto solo le faltarían 2, sin embargo, para asegurar un respaldo amplio y que sea precisamente validado ante la ciudadanía, es que el partido de la gente se sume a esta propuesta y pueda entregar esos votos. Eso es crucial en este momento para La Moneda y de ahí se entiende. Entonces, a juicio de la bancada, esta demora que finalmente se espera que durante la mañana de este miércoles ingrese la propuesta. Ahora estamos esperando precisamente qué va a salir de la reunión del PDG de bancada que se va a dar a eso de las 7:30 de la tarde y luego va a existir un llamado, se espera que existe un llamado precisamente a autoridades de gobierno con una postura ya más final de si van a respaldar o no esta propuesta. Hay también una propuesta del gobierno de que las medidas que han planteado el PDG durante el último tiempo, como es la devolución del IVA o una rebaja del precio de los medicamentos, sea ingresado al Congreso, pero como una iniciativa paralela. Eso también está siendo evaluado por el PDG y va a ser clave también para determinar su decisión final.
Sí. Gracias, Bárbara. Pero
muy buenas tardes.
Agregar lo último, que tiene que ver con la gobernabilidad. El gobierno, uno de los puntos más importantes que ha buscado es tener un contradictor legítimo, como le gusta decir a los abogados en un juicio, ¿no es cierto? Con qué poder tener diferencias, pero poder llegar a algunos acuerdos respecto a. Y uno de los puntos que probablemente ha ocurrido en las últimas horas es este, que el Partido de la Gente se ha abierto a escuchar, a hacer un análisis más, más puntual, y si son 13 votos.
Pero aquí hay una derrota del. No es una derrota. Aquí hay un problema para el gobierno. El gobierno aspiraba, digamos, de que la oposición se fragmentara. Vale decir, que en sectores del Partido Socialista, del PPD y de la Democracia Cristiana hubiese algunos actores que estuviesen dispuestos a dialogar la idea de legislar. Eso se cerró completamente.
El PPD estaba más cerca en diálogo político.
Bueno, eso se cerró. Y por lo tanto, a un mes de instalado el gobierno de José Antonio Kast, sabe que a lo menos esa oposición está en una oposición más dura o más cohesionada como oposición de lo que esperaba y aspiraba. Y eso también es un dato relevante en este momento.
Claro, pero si tiene los 13 votos, tendría que cumplir al pie de la letra respecto a los compromisos que pueda llegar con el Partido de la Gente. Son 13 votos que le pueden dar la llave, por ejemplo, para este proyecto. Sigamos, porque el llamado de Janet Jara a respaldar la idea de legislar de la ley miscelánea del gobierno del presidente Kast generó divisiones entre la interna del Partido Comunista.
El diputado Boris Barrera dijo que la postura de la ex candidata es una opinión personal que no ha sido socializada ni con la bancada del Partido Comunista ni al interior de la colectividad. El informe es de Gabriela Piña.
En medio de las coordinaciones de la oposición frente a la ley miscelánea del gobierno, la ex candidata presidencial Janet Jara afirmó que estaría disponible para votar a favor de la idea de legislar. En conversación con T13 Radio, la ex ministra del Trabajo, quien de todos modos ha sido crítica de la iniciativa, sostuvo que por más que discrepe de fondo, creo que uno no puede negarse a debatir. Al interior del Partido Comunista predomina el rechazo a la iniciativa del Ejecutivo, tanto por su contenido como por la forma en que será presentado. Desde la bancada comunista han cuestionado la inclusión de una reforma tributaria dentro de una iniciativa tan amplia, calificando esa estrategia como irresponsable. Así lo expresó el diputado Boris Barrera, quien además señaló que la postura de Jara corresponde a una opinión personal que no ha sido discutida ni con la bancada ni al interior del partido.
Janet habla de abrirse al debate. Nosotros hemos tratado de tener diálogo con el gobierno, le hemos propuesto conversar el proyecto, conocerlo, lo que se hace siempre, el trabajo prelegislativo, y la verdad es que el gobierno se ha cerrado.
Las principales aprehensiones se concentran en los cambios tributarios que, según advierten desde la colectividad, podrían beneficiar a los sectores de mayores ingresos y afectar la recaudación fiscal. Pese a estos reparos, Jara ha insistido en que el debate debe darse en el Congreso, marcando distancia de las posturas más duras dentro de su sector y evidenciando una disposición más abierta a la negociación. En contraste, el diputado Luis Cuello afirmó que como bancada rechazarán el proyecto de ley al que calificó como un manotazo para los chilenos.
El proyecto del gobierno es regresivo, contiene medidas tributarias que otorgan un enorme beneficio económico al 1% más rico del país y que por el contrario perjudica a la gran mayoría de la población, a la gran mayoría de las familias chilenas.
Así, la discusión por la ley miscelánea se instala como un factor que deja en evidencia las tensiones internas del PC respecto de su rol frente al gobierno de Kast y la forma en que debe ejercer la oposición. En paralelo, en el resto del bloque opositor, las declaraciones de la exabanderada también generaron sorpresa, ya que la izquierda apuesta por articular una postura común para enfrentar la iniciativa del gobierno.
A ver, sigamos con más información política, porque en medio de su despliegue con los partidos oficialistas, la ministra vocera Mara Cedini se reunió con la bancada de la UDI en el Congreso.
Desde el gremialismo valoraron este encuentro y destacaron el espacio de diálogo directo con el Ejecutivo. Desde RN, en tanto, admiten una postura más cauta frente al rol que está teniendo la secretaria de Estado. Francisca Cárez con el informe.
Una hora y media duró la reunión que sostuvo la bancada de la UDI con la ministra vocera de gobierno Mara Cedini en medio de su despliegue con los partidos oficialistas. Si ayer fue Renovación Nacional en La Moneda, hoy fue el gremialismo en el Congreso. Una agenda que en el sector se lee como un esfuerzo por respaldar a la vocera en medio de los cuestionamientos a su desempeño, incluso desde los propios partidos de gobierno. Con la UDI la instancia se venía coordinando desde hace varias semanas con el objetivo de conocer en detalle el enfoque de la secretaria de Estado, pero también para generar un espacio de diálogo directo a puerta cerrada. La diputada Marlene Pérez, quien participó en esta reunión, aseguró que la ministra cuenta con todo el apoyo de la bancada.
Esta es una reunión que veníamos coordinando desde hace bastante tiempo. Como bancada hemos manifestado nuestro apoyo a su gestión, porque a pesar de que algunos creen que su función es solamente ser vocera, su ministerio tiene una serie de otras tareas.
Pero este despliegue no se limita a la UDI. Ayer en La Moneda, la ministra Cedini se reunió con parlamentarios de Renovación Nacional en una señal de coordinación con las distintas bancadas oficialistas. Desde la colectividad, el diputado Eduardo Durán valoró el trabajo de la vocera y sostuvo que es natural que aún esté en proceso de adaptación a su rol.
Valoramos su trabajo y entendemos que todos hemos tenido un proceso para adaptarnos a nuestras funciones. No me gustaría pensar que hay una campaña de desprestigio hacia ellas.
Otra y bastante distinta es su relación con el Partido Republicano. Pese a ser independiente, Cedini ha tenido mayor cercanía con esa colectividad, donde valoran el rol que ha comenzado a asumir en la articulación política. Así lo señaló la diputada republicana Javiera Rodríguez.
Es el trabajo que también tiene que ser una vocera, tiene que comunicarle a los partidos, tiene que reunirse con la figura. Hay toda una comunicación de los partidos que requiere ser transmitida y acogida.
A pesar de su despliegue, el piso político de la vocera sigue siendo frágil. En Renovación Nacional respaldan, pero con cautela, y descartan por ahora un apoyo más decidido. Mientras tanto, en el oficialismo la apuesta es acompañar su instalación y darle margen de acción, pero con la expectativa puesta en que sea su propio desempeño el que termine por consolidar o no su posición dentro del gobierno.
Generadores Colbock. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Si quieres invertir en experiencias, nuestro programa de beneficios Santander Rewards es para ti. Con tu tarjeta World Member Limited, acumula hasta 1,2 millas Latam Pass en compras y tienes acceso al lanche Latam World Member más acompañante en todos tus vuelos operados por Latam. También puedes participar por entradas, más de 200 descuentos y mucho más. Tienes más beneficios, vives más experiencias. Santander Rewards. Conoce más en tu app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Faltan 8 minutos para las 7 de la tarde.
La expresidenta Michelle Bachelet acusó motivaciones políticas del gobierno de José Antonio Kast para quitarle el respaldo a su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas.
La exmandataria expuso ante los Estados miembros de la Organización Internacional y comprometió gestiones en materia de derechos humanos y también cambio climático. Una fuerte presencia es lo que ella ha comprometido si es que es elegida secretaria general de Naciones Unidas. Danilo Ormeño está en el estudio y tiene más detalles. Hola, Danilo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. En su primera gran prueba internacional, la expresidenta Michelle Bachelet expuso hoy ante la Asamblea General de las Naciones Unidas los ejes principales de su candidatura, con un mensaje que estuvo centrado en el diálogo y la esperanza, nominada, recordemos, por Brasil y México y con el respaldo restado de Chile. Duró 3 horas esta exposición y allí la exmandataria, por cerca de los primeros 10 minutos, repasó parte de su trayectoria política nacional, también internacional, parte de su historia personal e incluso mencionó a Nelson Mandela, citó también a Violeta Parra, todo mientras su postulación avanza sin el respaldo del gobierno chileno. Justamente en un punto de prensa ofrecido por Bachelet posterior a este diálogo a través de las mismas Naciones Unidas, acusó directamente a José Antonio Kast de haber tenido motivaciones políticas para restarle el apoyo. Escuchemos a la expresidenta.
Yo creo que no impacta para nada. No impacta para nada, primero porque las razones de quitarme el apoyo son razones políticas, ¿no? Aunque la explicación que se da es otra que claramente no coincide, porque dice que son demasiados candidatos y somos 4 nomás, y la vez pasada éramos 13, eran.
Previamente a estas declaraciones, y ya lo decíamos, por poco más de 3 horas, Bachelet recibió distintas consultas de los Estados miembros enfocadas principalmente en el multilateralismo, en los conflictos bélicos que hoy día golpean al mundo, la pobreza, el cambio climático y también el rol que pretende ella liderar si es que llega a este importante cargo internacional. En esta dinámica de preguntas y respuestas, la exmandataria afirmó que no puede haber paz ni desarrollo si no hay derechos humanos.
Yo creo que no puede haber paz sin desarrollo ni derechos humanos. Eso significa que si se me elige como secretaria general, haré todo lo posible, lucharé enormemente porque los 3 pilares reciban suficiente apoyo en cuanto a fondos, a apoyo político.
Sin duda, esta presentación, esta exposición que hizo Michelle Bachelet ante la ONU con sede ahí en Estados Unidos ha generado repercusiones y revuelo acá en nuestro país. En conversación con Radio Bio Bio esta mañana, el ex canciller Ignacio Walker resaltó que uno de los puntos relevantes que tiene la candidatura y la campaña de Michelle Bachelet es la necesidad de transparentar las cuentas de Naciones Unidas y explicar al mundo cuáles son las gestiones que están realizando desde ese lugar.
Ella hizo mucho énfasis en el tema seguimiento y rendición de cuentas, porque una de las grandes críticas de Naciones Unidas es sobre su eficacia o ineficacia y rendición de cuentas para poder evaluar la eficacia de esas medidas.
Bueno, desde la oposición, el diputado de Renovación Nacional, en este caso desde el oficialismo e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Beltrán, afirmó que la candidatura de Bachelet no representa los intereses de toda la comunidad nacional de los chilenos, dijo.
Corresponde a aspiraciones netamente personales y totalmente legítimas, pero no representan el sentir de miles de chilenos, en este caso representado por el presidente José Antonio Kast.
Bueno, y desde el gobierno, desde La Moneda, han observado con distancia, con recelo, la puesta en escena que tuvo hoy, efectivamente, Michelle Bachelet. Esto se le preguntó hoy, por ejemplo, a la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, quien reafirmó la postura que ha fijado ya desde que asumió en el gobierno José Antonio Kast de restarle este respaldo. Consultado también hoy, el canciller Francisco Pérez Mackenna insistió cuál ha sido la definición de nuestro país, del Ejecutivo principalmente, lo que a su juicio se justifica por la fragmentación que existe, por la cantidad que hoy día hay de candidatos que están postulando a este cargo.
Hemos manifestado varias veces nuestra posición. Cuando decidimos lo que comunicamos fue básicamente por la percepción de que la probabilidad de éxito era muy baja debido a la fragmentación o la de candidatos en la región.
Bueno, recordemos, son 4 los candidatos, hoy expusieron 2. La primera fue Michelle Bachelet y ya por la tarde fue el turno del candidato de Argentina a la ONU, Rafael Grossi. ¿Qué es lo que ocurre mañana? Mañana es el turno de Macky Sall, quien es representante de Senegal, y también de Rebecca Greenspan, quien va a representar a Costa Rica. La nombramos por último, a pesar de que ella es la penúltima en exponer, porque ella tendría efectivamente el respaldo de Estados Unidos, que sería muy importante, y donde Chile efectivamente pone el foco respecto a los países eventualmente que podrían vetar la candidatura de Michelle Bachelet, donde aparece con fuerza efectivamente Estados Unidos a propósito de la áspera relación que tuvo en su momento Gabriel Boric con Donald Trump. Recordemos que Rusia, China, Francia y Reino Unido junto a Estados Unidos son las grandes potencias que tienen poder de veto, Nivaldo.
Esta pregunta la hicimos hace unos días atrás y la pregunta es si le conviene o no a la candidatura a Michelle Bachelet, digamos, identificarse con una posición política. Ella lo hace al decir, a mí me veta Kast por razones políticas, y al tener un respaldo de la Internacional Socialista, ¿no es cierto? ¿Le sirve o no le sirve? Porque en un ambiente global polarizado eso puede levantar efectivamente vetos. Bueno, también para el candidato de otro sector, o sea, esto puede ser un juego de suma cero al final.
¿Cómo salió Guterres? Eran 13 candidatos cuando ganó. 13,
sí.
Ya, 13 candidatos. Yo me acuerdo porque nos tocó hacer lo que está haciendo ahora el colega acá, hacer la nota. Y en esa oportunidad era uno de los temas que se hablaba en los diarios europeos, particularmente. Recuerden que Antonio Guterres fue líder del Partido Socialista Portugués. Incluso fue en su momento, si la memoria no me falla, líder también de la Internacional Socialista. Sin embargo, se logró instalar como secretario general de Naciones Unidas. ¿Qué es lo que pasaría acá con Michelle Bachelet? Esto tiene que ver con acuerdos políticos. Y aquí, Estados Unidos en esto, tal como lo ha mostrado Estados Unidos, que se ha ido peleando, imagínate, con Italia, como estaba de peleado, que ha tenido una distancia después de que andaban abrazados, me refiero yo a Giorgia Meloni, es pragmático. Si Delcy Rodríguez hoy día es una aliada de la Casa Blanca, como lo ha dicho el propio presidente, más allá de que no le gusta el signo político, pero que está colaborando con Estados Unidos, la pregunta es, de estos cuatro candidatos, ¿quién se va a abrir a escuchar a Estados Unidos y a tener un diálogo? Porque hoy día es Costa Rica, pero no sabemos si Costa Rica va a tener los apoyos que sí